Comencem, per tant, aquí aquesta nova edició del Temps de Descompte. És dilluns, és 3 de maig de 2010, com sempre, en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Una jornada que ens deixa, com acostumem a dir cada dilluns, alegries i tristeses més o menys a parts iguals. Si parlem de futbol, una de bona, una de dolenta, la derrota dels Sitges ahir a Viladecans, 3-2, i la gran victòria del Sobrense ahir a Aiguadols, 2-1 amb la Penya Anguera.
Sí, 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 realment...
I una... per davant, 4 jornades d'aquelles de...
d'infart, no?
D'infart, això sí, mateix.
Sí, sí, jo penso que, home, la millor notícia és la... la victòria del Sobrense davant de la penya barcelonista Anguera, un gran equip, un gran partit. El Sobrense va llegir molt bé el guió de com tenia que jugar a la penya barcelonista Anguera, molt bé el Sobrense ahir. I no també els Sitges, al camp del Viladecans. No també molt bé la primera part, va perdre l'Oremus en 10 minuts i pràcticament va perdre el partit, no pràcticament, sinó va perdre el partit en 10 minuts.
10 minuts no, horribles.
Horrible.
Els primers 10 minuts de la segona part van ser fatals.
Va ser una llàstima, perquè ahir els Sitges d'aconseguir la victòria, ara estaríem parlant d'un Sitges holgat, esperant el partit del Cambrils. S'espera igualment, perquè realment són molt importants els 3 punts que es jugarà aquest diumenge davant del Cambrils, però s'ha donat un petit passet enrere al no guanyar a Viladecans. El futbol, la llàstima és que el Sitges va controlar molt bé la primera part, però va deixar de controlar el primer 10 minuts de la segona i va perdre el partit.
3-2, derrota important del Sitges a Viladecans, per tant, una nova final aquest proper diumenge davant el Cambrils. I a la primera territorial les coses també estan que bullen. El Sobrense va guanyar 2-1 a la Penya Anguera. Probablement, doncs, no molts confiaven en que el Sobrense es pogués aixecar després del gran cop que rep perdent a Marianao, però ahir el Sobrense es va aixecar, va guanyar i encara segueix en peus.
Sí, sí, i a més va saber donar-li la volta a un resultat advers, perquè ells marcaven primer. Va empatar, va guanyar 2-1, oferint una molt bona imatge, imatge de conjunt, imatge de grup, i això realment és el que interessa, no?
Molta intensitat, molta despesa física.
Molta, molta, van acabar els jugadors.
Més d'un va quedar
totalment
fos.
Però bé, ahir va aconseguir 3 punts importants i la prova la tens a la classificació, com el Sobrense ha pogut pujar 2 jocs a la taula, ha deixat el tercer joc per la cua, ara és 5è, i realment doncs ara va esperar el dissabte anar a la penya barcelonista Cincorrosa i guanyar-los, i d'aquesta manera doncs sortir una miqueta d'aquí, anar respirant, a veure si al final se pot aconseguir el més difícil, mantenir la categoria.
Déu-n'hi-do, la cosa està complicada, però com a mínim l'equip es pren un respir important després, repeteixo una vegada més, de la gran decepció que va suposar no guanyar al camp del Marianao. Ai, si aquells 3 punts s'haguessin sumat.
Sí.
I sempre estem igual, eh? Sí, aquells 3 punts, sí, aquell partit, però la competició marca el dia a dia, la setmana a setmana, i si tu no fas les coses mínimament bé, després et lamentes. No hi ha temps per lamentacions,
no.
Ja ens lamentarem quan acabi el campionat, si cal, però de moment a pensar en dissabte a la tarda aquest importantíssim partit al camp de Cincorrosas. Futbolísticament parlant, la jornada també ens deixa un molt bon resultat, com és la victòria 4-0 del Sobrense femení davant el Vilanova i al migdia al municipal d'Aiguadols. Recordaran que dimecres parlàvem amb Antoni Cerdà, president de la Blanca Subur, sobre les opcions d'ascens, sobretot de 3 equips, els 2 juvenils i el cadet A. Aquesta no ha estat una molt bona jornada. Únicament el juvenil B va guanyar el seu partit amb el Vilanova, Vilanova que li va posar les coses molt difícils. En parlarem també en el nostre repàs habitual a la jornada futbolística amb l'Albert Lluís. El cadet A va perdre el seu partit, el juvenil A també, però continuen les opcions intactes.
Sí.
I atenció, perquè el cadet ara juga a Can Barça, eh?
Sí, per això, per això.
I queden dues jornades.
El cadet B tindrà que esperar fins a l'última jornada, perquè evidentment el camp del Barça, que serà el dissabte a les 12 del migdia, ho donaran per al canal Barça TV, lo podran veure el que vulgui veure des d'aquí, però clar, allà realment tens
més tot el
número
de
perdre, perquè aquest equip tan sol ha perdut amb la Blanca aquí,
I amb el Manresa.
Però va ser aquí, no? Jugar allà i guanyar és molt complicat. Tindrà que esperar l'última jornada, li falta 3 punts per aconseguir pujar de categoria. Jo penso que l'última l'aconseguirà, i el que és el juvenil A, doncs aquesta setmana juga a casa, aquí guanyant els 3 punts ja pràcticament serà equip de la de la preferent, ara està la, sí, ha estat a la nacional preferent, i després l'últim partit se la jugarà a Vilanova, però jo penso que jugant, guanyant els 3 punts a casa, la setmana que ve doncs el juvenil del David doncs ja serà equip de la preferent.
Doncs en parlarem evidentment en el nostre temps de futbol base en companyia de l'Albert Lluís. Marxant una miqueta del que és el futbol, aquesta jornada també ens deixa un pas enrere el que va fer dissabte a la tarda el Pati Sitges perdent aquí amb l'Alcobendas 1-3. Un dels pitjors partits, almenys que hem vist aquí al pavelló, Toni. Jugues malament el pitjor dia, que és quan t'estàs jugant el seu no sé.
Sí, sí. Però això, lamentablement, ha estat tot el campionat a casa. Jo penso que a Pinsbens s'ha perdut tots els punts i totes les opcions de mantenir la categoria. Moltes coses tenen que canviar per mantenir aquesta categoria. Jo ho veig molt difícil, tan sol. Ara es parla de que la federació creu convenient, de fet ja ho treballava l'any passat, de fer 2 grups, i això doncs, portaria a que l'equip no perdi la categoria, però clar, això no n'hi ha res, això és, sí, sí, és un parlar.
Compte, de moment
són rumors.
Sí, està planant una miqueta aquesta possibilitat de canvi que teòricament s'està plantejant la Federació Espanyola de Patinatge, que és crear 2 grups de nacional distribuïts més o menys geogràficament. Això evitaria el descens, però compte, no caiguem en la tentació de dir, bueno, com que no baixarem, ens deixem anar.
No, perquè no hi ha res en ferm. Això
sí,
són rumors.
Sí, sí, sí.
Aquí es parla molt, però la federació no ha dit res.
No ha dit res.
Són rumors.
Sí, sí, sí.
Bé, ara el que té que fer el Pati Sitges és doncs, acabar el campionat, guanyar els 4 partits restants, que queda és molt difícil, i pràcticament per salvar la categoria ho té que guanyar tot, però en fi, ara sí, sí, anem partit a partit, ara descansaran aquesta setmana, després s'anirà a Pamplona, a la pista de Sant Antoni, amb el que s'està jugant al Sant Antoni, doncs per això t'he dit que sumar els 4 partits és de tot complicat. Jo penso que el Pati Sitges amb aquesta derrota, doncs si no n'hi ha restauració, ja pràcticament sí que diré que ho té molt negre, si vol salvar la categoria.
Molt difícil, molt difícil. Després repetim de la derrota 1-3 aquí amb l'Alcobendas madrileny. I si parlem de bàsquet, doncs els recordarem que el sènior A del Club Bàsquet Sitges va perdre 75-67 a la pista de l'Unió Manresana, penúltima jornada, últim partit aquí amb l'Artés, serà el partit definitiu que dirà si l'equip queda finalment tercer o no. Hores d'ara, curiosament, l'últim partit amb l'Artés, que és l'equip que està igualat a victòries i derrotes, serà el definitiu per aconseguir aquesta tercera plaça, per tant, la millor classificació a Copa Catalunya. En parlarem de tot plegat, abans no arribem a les 9, d'aquí uns moments, però en conversa amb Rodrigo Vargas de Lima. Probablement alguns de vostès varen poder llegir l'entrevista que l'Eco de Sitges en la seva contraportada publicava ara fa doncs, unes quantes setmanes, concretament el 27 de febrer, a finals del mes de febrer. En ella hi apareixia un noi que es diu Rodrigo Vargas de Lima, periodista i fotògraf de skate. L'skate, el món de l'skate, dona per molt, i bé, teníem ganes de conversar amb el Rodrigo perquè ens expliqués una miqueta, des del seu punt de vista més propi, més personal, aquesta experiència del Brasil a Catalunya i a Sitges. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas a todos los oyentes de la Radio Maricel.
Rodrigo Vargas de Lima, pero te conocen más como Rodrigo Cabeza.
Sí, por el apodo, que viene desde antes de patinar.
¿Sí?
Este apodo tengo desde los 7 años, que es un poco fuerte que llame un niño de 7 años de cabeza, pero bien, mi cuñado ha salido con esta y así se quedó hasta
hoy. Y te quedó. Sí. ¿Eres de Brasil?
Sí, soy de Brasil.
¿De Sao Paulo?
No, soy del sur de Brasil.
Ah, sur de Brasil.
De un pueblo que... Si se fuera aquí en España sería una ciudad, pero ahí es muy pequeño, con 80.000 habitantes, llamado Esteio. Y en 2002 sí, me fui a vivir en São Paulo y empezar una nueva fase de de más volcada a la fotografía y el periodismo. Uh-huh. Porque antes trabajaba con marketing de patín también, en una empresa de zapatillas. Y en 2002 dejé todo y me fui a São Paulo.
Una aventura, ¿eh?
Sí, creo que la vida es hecha así, ¿sabes? La vida te da oportunidades que o las coge o la nunca más la vuelve a verlas.
Es lo que decimos aquí, el tren pasa una vez.
Sí.
Quizás.
Y si lo pierdes, puede que nunca más vuelva a tener la oportunidad. Yo prefiero siempre cogerlas.
Uh-huh. ¿Empezaste con el skate desde muy joven?
Desde los 11 años, muy muy joven. Bueno, era un juguete de niño más que un deporte o otra cosa.
Veía... ¿Quién no ha tenido un skate, no? De pequeñito.
Sí, creo que casi todos.
Casi todas las casas había un skate.
Y había intentado ya artes marciales, había intentado la guitarra y nadie me gustaba, ¿sabes? Uh-huh. Y el patín llegó y fue una cosa que... Por el desafío que supuse, creo que fue la cosa que más me ha encantado hasta hoy. He intentado jugar fútbol, todo, nadie me gustaba. Ajá. Y el skate sí llegó y quedó en mi vida.
Como buen brasileño, hasta cierto punto alguien puede pensar, es extraño que no le guste el fútbol, ¿no? Que no seas un apasionado del fútbol.
La verdad me gusta ver el fútbol, los juegos de la selección brasileña me encantan. Mi equipo de Brasil internacional también, intento saber lo que pasa con él. Simpatizo mucho con el Barça, pero prefiero tener solo mi equipo en Brasil. Ajá. ¿Sabes? No sé, no me gusta esta cosa de tener dos o tres equipos.
¿Cuál es tu equipo?
Internacional de Porto Alegre.
Ah, de acuerdo.
Que incluso ha vencido el Barça por el título mundial.
Sí.
Imagínate la fiesta que fue en Brasil.
Te lo decía más que nada, Rodrigo, porque desde aquí tenemos una imagen muy futbolística de los brasileños, ¿no? De los chicos que empiezan a pegar las primeras patadas a los balones. El mundo del skate, no sé, desde aquí no lo vemos tan claro en Brasil.
Mira, en Brasil el skate es mucho más estructurado que en Europa, por ejemplo.
Vale, vale.
Un país más estructurado que todo el continente, porque hay una industria propia. Y creo que el fútbol, sí, es una gran potencia en Brasil. Lo que pasa es que como las grandes ciudades crecen, se acaban los sitios donde jugar. ¿Sabes? No hay más, como por ejemplo, yo estoy caminando en la calle y veo un sitio que hay... una portería y hay niños jugando. No, yo veo chicos patinando hoy, porque hay asfalto y concreto en todos los sitios. Entonces creo que esto fue muy mal para el fútbol. Lo que pasa es que el dinero que el fútbol hace girar, no va a ponerlo nunca en duda. Es el deporte brasileño por excelencia. Pero el patín, te digo que dentro del mundo hoy, en Brasil es la segunda potencia mundial. Bueno, es considerada la segunda potencia mundial por tener una industria propia y por pesquisas que han hecho que ponen el patín como un deporte practicado por 4 millones de personas en Brasil. Es mucha gente.
Mucha gente, sin duda.
Mucha gente.
¿Vuelve a estar de moda el patín? Te lo pregunto, Rodrigo, porque ahora tú sales a la calle y ves a cualquier crío, y no tan crío, incluso gente ya... de 20 años para arriba, digámoslo así.
Más.
Y más, ¿eh? Con patín.
Mira, yo creo que se acabó el tiempo de la moda. Yo creo que no está en la moda ahora.
¿Ha vuelto definitivamente?
Ha vuelto definitivamente. Ajá. Cuando yo empecé en 87, era moda. Ha caído y 95, 96 volvió a estar en la moda. Uh-huh. Y desde ahí no ha bajado más. Entonces creo que se ha estructurado. Y bueno, puede que esté hablando una tontería, pero creo que el grande impulso que el patín ha tenido fue Tony Hawk, que es el patinador que todos conocen, mismo que no patinen, saben quién es. Porque el videojuego ha llevado
ayudado
su nombre a todo el sitio. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú puedes no entender nada de patín, pero sabes quién es Tony Hawk.
Uh-huh.
Y ayer mismo vi en la tele una serie de dos chicos que tenían Tony Hawk como su dios. Creo que ni él se imaginaba que pasaría esto, ¿sabes? Entonces creo que el patín no está en la moda, está fijado como cultura, estilo de vida y deporte.
Ajá.
Ahora sí, no cae más. Quien patina, patina, y los pocos que empiezan y no le gustan tampoco hace mucha diferencia.
Más quizás un estilo de vida, ¿no? Que no... un deporte, como comenta Rodrigo.
Yo veo más como estilo de vida que deporte. Sí, las competiciones son muy importantes. Y en verdad Brasil es conocido por un país de competición en el patín.
Vale.
que eso cambia a los pocos también, porque por ejemplo en Estados Unidos lo que movimenta el patín más que las competiciones son los vídeos o revistas. Tú tienes una marca y quieres más que tu patinador salga en vídeos y revistas para divulgar tu marca que gane una competición. En Brasil es un poco al revés.
Ya. Yeah.
Lo que movimienta es la competición.
La competición.
Entonces tenemos una fama de competidores muy guerreros que nos gusta y eso cambia poco a poco. Uh-huh. Y en España, por ejemplo, tenéis muchos buenos patinadores, pero hay pocos vídeos y pocas competiciones.
Vale.
Eso que creo que hace falta para que se conozcan más los patinadores.
Es un poco
de España.
La diferencia de Europa respecto Sudamérica, Estados Unidos, Norteamérica.
Bueno, no te digo Sudamérica en general.
Vale.
Es una cosa Brasil.
Bueno, Brasil en particular.
Argentina,
de acuerdo.
Yo creo que el escenario de Argentina es más parecido con de Europa, por ejemplo.
Ajá.
¿Sabes? Es una cosa que está creciendo. Por ejemplo, tú no puedes patinar con patín todo hecho en Argentina o todo hecho en Europa. No existe. Siempre dependéis de lo que viene de Estados Unidos.
Uh-huh.
En Brasil no. O sea, tenemos nuestras ruedas, nuestros ejes, las tablas, las zapatillas, todo se hace en Brasil.
Ajá.
Sí que se exporta cosas, se importa cosas,
sí.
Porque el material americano todavía es el mejor,
uh-huh.
Pero no dependemos.
No dependéis.
¿Sabes? Entonces, Europa, yo no conozco otro sitio que no dependa de Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Tú has llegado a competir, Rodrigo?
Sí, he competido como amador. Amateur, como dicen aquí,
¿sí?
Muchos años, está dentro de los 10 mejores del sur de Brasil. Luego he pasado a profesional también, pero más como una cosa de sueño de niño,
uh-huh.
Que tenía las ganas de competir como profesional. He hecho 2 años de profesional y luego lo dejé para dedicarme solo a la fotografía y el periodismo.
¿Por qué lo dejas?
Primero que yo creo que un profesional tiene que vivir de esto y yo no tenía un patrocinio. Cuando era amateur sí tenía patrocinio, ganaba todo, dinero, ropa, y he decidido con mi patrocinador que él, bueno, yo quería pasar a profesional con la marca y ellos decían que no, que tendría que esperar un año más. Dice, mira, entonces la última competición que hago como amateur es esta,
sí.
Me quedé en tercero, que en el patín es una cosa muy buena,
muy,
¿no? Bueno,
sí,
si está entre los 10 de una competición es porque tiene un buen nivel,
uh-huh.
Y nunca más he competido como amateur. 2 años después he empezado como profesional, pero ya no estaba más con toda la salud de patín que tenía, porque ya me dedicaba mucho más al trabajo, patinaba menos y bueno, y acojona también. Así que claro, una
competición
siempre
claro.
Te deja nervioso,
sí, sí,
¿sabes?
Sí. No querías desvincularte de ese mundillo.
Creo que si no fuera por el patín, no te habría hecho nada en mi vida. No habría conocido la gente que conozco, los sitios que conozco, estaría en mi pueblo, no sé, quizás mirando la tele hasta hoy, trabajando en una oficina.
Haciendo otras cosas, sí.
Sí, no sé, uh-huh. ¿Qué haría si no fuera el patín?
¿Con tu cámara?
Bueno, la fotografía llegó un poco más tarde.
¿Cuándo llega este interés por querer inmortalizar,
sí,
digámoslo así?
La verdad, siempre me... Yo creo que lo que falta a los jóvenes hoy en día es que lean más. Y yo siempre me ha gustado leer. Y entonces cuando pillaba una revista de patín, yo leía hasta los nombres de los fotógrafos pequeñitos. Y hay fotos que te impresionan mucho, porque yo conozco grandes fotógrafos que no podrían hacer una foto de patín, porque montas casi que un estudio en la calle y es un movimiento de centésimos de segundos que
sí,
tienes
sí,
que
sí,
mortalizar. O sea, es muy difícil.
Muy difícil.
Y yo empecé porque hacía un website de esa empresa que trabajaba con marketing y tenía que alguien tenía que hacer las fotos. Entonces tenía una cámara digital normal y luego que salí comprado una cámara para mí, pero muchos fotógrafos de patín profesionales elogiaban mis fotos sin que tuviera un equipo bueno. Entonces mira, quizás sea mejor gastar una pasta, comprarme un buen equipo y empezar en serio. Y así empecé en 2004, soy muy nuevo en la fotografía, ¿sabes? 2004 fue cuando compré mi primera cámara reflex y bueno, aprendí todo solo, porque tampoco hay clases para eso, ¿sabes? Hay que tener idea de cómo son los trucos para entonces poder clicarlos.
Fotografía, has colaborado también en medios de comunicación, radio,
de
televisión, un poquito
sí,
de todo, ¿no?
Sí, un poco de todo, porque una cosa lleva a otra.
Claro.
Yo empecé mismo escribiendo sobre patín en un periódico pequeño. Era becario, hacía un curso de publicidad necesitaban a alguien para montar las artes finales, yo entré como becario. Y escribí mi primer artículo y, bueno, quedé famoso en mi pueblo por eso. ¿Sabes? La gente mayor me veía en la calle y decía, mira, muy bueno lo que escribió. ¿Qué esta gente me lee? ¿Qué quieren leyendo sobre patín? ¿Sabes?
¿Te sorprendió hasta cierto punto?
Me sorprendió mucho porque, sí, la ciudad era conocida como la capital del patín en sur de Brasil, en Río Grande do Sur, que es extremo sur. Pero de ahí a la gente que no tiene nada que ver con patín leerme es un poco, ¿sabes? Te sorprende. Y eso me llevó a la radio. La radio fue a hacer una entrevista y luego me quedé como titular de un programa que era Surf Skate. Bien, yo no pensaba que no iba a salir de ahí. Y toca irme a San Pablo y trabajar en la revista más tradicional del país, que se llama Tribu. Me quedé en esta revista 5 años. Y tenía, bueno, mis artículos... Me quedaba muy feliz cuando decían que un artículo era bueno, hasta que un día me llaman de ESPN en Brasil, que aquí no sé si tiene mucha fuerza la ESPN como cadena deportiva, porque es de Europa, es otra...
Bueno, se conoce.
Sí, se conoce, pero tiene más fuerza quizás, en Estados Unidos y Sudamérica.
Correcto, correcto.
Y me llaman, mira, necesitamos a alguien que comente el X Games. Nunca había hecho nada en tele. Bien, voy. Y luego me llaman para otro... Hasta que empecé a hacer campeonatos en vivo, ¿sabes? El campeonato aconteciendo delante de mí y yo comentando. Y también como, bueno, me llamaban para entrevistas, cuando tenía que hacer una entrevista con un gran patinador, me llamaban, como Danny Way, que hoy es una gran referencia, bueno, siempre ha sido una gran referencia del patín, ¿sabes? Y todo eso es experiencia que vas teniendo.
¿Te consideras afortunado?
Yo sí. Yo creo que muchos niños querían estar como
tú,
como yo he estado, sí. Porque hoy estoy un poco más afastado, continúo haciendo cosas para las revistas, pero intento no envolverme tanto más. Me encanta patinar, es lo que me gusta. Me gustaría trabajar más con revistas incluso de España, pero es un mercado muy difícil aquí en Europa. Y en Brasil soy columnista de una revista hoy.
Entonces, Rodrigo, ¿por qué dejas todo aquello y vienes aquí?
Yo creo que ha pesado. Lo que más pesó fue mi vida particular.
Vale.
Porque yo
trabajaba. Ahí hay una vida profesional, pero también hay una vida personal, ¿eh?
Sí, fue lo que más ha pesado. Porque me encantaba, pero faltaba algo. Y creo que. Esos días comentaba con una amiga que yo no creía en la felicidad plena. Yo creo que vives momentos de felicidad.
Sí.
Estaba muy feliz con el lado profesional, pero mi vida particular estaba, ¿qué hago? ¿Sabes?
Vacía, ¿no?
Vivo para trabajar, no tengo un gran sueldo, como muchos imaginan, porque se imagina una cosa de mucho glamour, porque estás en la tele, estás en una revista, siempre estás apareciendo, pero no, la verdad que no es así, ¿sabes? Trabajas mucho, pero
sí.
Ganas poco.
En contrapartida no ganas tanto.
En contrapartida no ganas tanto. Uh-huh. Entonces, mira, ¿por qué no volver mis orígenes, ¿sabes? Entonces, bueno, he encontrado un poco de eso aquí en Sitges. He conocido a mi pareja y una cosa he llevado a otra.
¿Es brasileña como tú?
No.
Vale,
no.
Vale, porque francés. Ya sería casualidad.
No.
Que te
no,
marcharas
no.
De Brasil, vinieras aquí a Sitges y te encontraras una brasileña, ¿no?
No.
El mundo es muy pequeño, ¿eh? A veces.
Pequeñísimo. He encontrado personas en la calle.
Sí.
Es muy divertido eso. Estaba en el metro en Barcelona y siento que me llaman, cabeza. Yo me vi, era un amigo de infancia mío, que hacía más de 15, 20 años que no le veía.
Imagínate.
Mucho tiempo, amigo que patinaba conmigo en Estello, donde Estello. He empezado todo. Y él también vive aquí en Barcelona ahora con su esposa. Y eso, yo me quedé flipado.
Increíble, ¿no?
En el metro, encontrarme, reconocerme además con barba y todo.
Sí.
Porque éramos todos niños, chavales, claro. De 13 años. Yo tengo 34 ahora, imagínate. Acá, mucho menos pelo en la cara, más pelo en la cara, menos en la cabeza.
De acuerdo. Llegas aquí, Rodrigo, ¿y qué te encuentras? Pues claro, tú llegas aquí, una experiencia totalmente nueva, no conoces a nadie. Es como llegar a una isla desierta, prácticamente, no sé.
Sí, un poco, porque he hecho toda una vida nueva aquí, ¿sabes? Y al contrario de los amigos que tengo que viven en Barcelona, aquí, por ejemplo, no tengo amigos brasileños. Entonces no hablo portugués nunca. Yo hablo castellano, entiendo un poco el catalán, porque mi trabajo actual solo se habla catalán. Entonces ha cambiado mucho la cosa.
Sí.
Y yo tenía idea que había patín aquí, porque el primero que he hecho cuando he decidido, mira, me voy a vivir ahí, entré a YouTube y he puesto Skate Sitges y me ha salido un vídeo.
Bueno, de un primer paso.
Sí, de un patinador que es inglés, pero vivía aquí hace muchos años, llamado Jack. O sea, mira, hay gente que patina.
Empezamos bien.
¿Sabes? Yo sabía que me iba a Barcelona con frecuencia, pero en Sitges, ¿qué hay? Uh-huh. Entonces empecé a conocer la gente, y cuando llegué aquí no eran muchos. Eso hace 2 años. Era como 7, 10 chicos, como mucho. Y hoy... es lo que pueden ver en la calle.
Hoy vas, ¿sabes?, por la calle y hay prácticamente más gente patinando que andando.
Sí, sí, hay mucha gente patinando.
Gente muy joven, ¿eh?
Muy joven. Mm. Bueno, hace poco he hecho unos talleres con la gente del ayuntamiento y había 25 niños. Eso, los que iban en las clases. ¿Sí? Fueron los amigos que iban ver, uh-huh, o aprender algo, ¿sabes? Pillando, pero... no eran participantes de los talleres. O sea, es mucha gente por un sitio que es pequeño, porque Sitges es pequeño.
Sí.
Y más la gente que llega todos los días, porque aquí, además de la gente que vive, hay el turismo. Y hay mucha gente que ya trae el patín, ¿sabes? Imagínate.
Sí, sí, sí.
Rodrigo, ¿por qué Sitges?
La verdad es que la decisión fue por mi pareja, solo. Yo nunca he pensado en salir de Brasil. Quería estar en Brasil, tenía mi vida ahí, pero conocí a mi pareja y mira, quizás probamos. Y entonces yo me acuerdo que llegué a mi trabajo y dice mi jefe, mira, lo dejo. ¿Pero cómo lo deja? ¿No hablamos de sueldos? No, no es sueldo. Yo quiero vivir mi vida ahora.
No todo es dinero.
Sí, no es el dinero. Me caería muy bien que me hubiera hablado esto antes del sueldo, quizás no... pero no era eso, ¿sabes? Y entonces, yo también creo que hoy, por lo que he probado en Sitges, no, creo que no podría vivir en Barcelona. Porque a mí me gustan las ciudades y todo, pero veo Barcelona también pequeña, por lo tanto de gente que hay. Y creo que es una ciudad muy loca, que no para nunca y es todo muy cerca. No sé si podría adaptarme. En São Paulo vivía en una metrópolis que no sé cuántas veces más grande que Barcelona, pero vivía en un barrio muy tranquilo, que estaba cerca del centro. Y aquí en Sitges tengo todo. O sea, si quiero ir a Barcelona a patinar con mis amigos, coge el tren, 30 minutos estoy ahí, tengo mis amigos aquí ahora también. ¿Sabes? Creo que Sitges fue una coincidencia que fuera aquí, pero luego también me siento bien aquí. ¿Sabes? No viviría en otro sitio que no fuera Sitges.
Incluso ahora te has encontrado patinadores que... en su día empezaron, lo dejaron y ahora han vuelto.
Yo creo que es lo más guay que he hecho en Sitges fue animar a esta gente hasta hoy. O sea, he hecho los talleres y todo, pero lo
gente
más...
de más de 40 años hablamos,
sí,
¿eh?
Lo más guay fue esto, porque he conocido a Valentí, que es un amigo que trabaja en la hostelería aquí,
sí, sí,
que me decía que patinaba en los años finales de los 70, principios de los 80. Y dije, ¿por qué no patinas? Ah, no, que el trabajo, la gente, no sé qué. Pero siempre que me veía hablaba de patín, siempre. Dices, este hombre tiene la cosa en la vena,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, le queda el gusanillo todavía, ¿eh?
Sí, quiere hacer. Un día me llama, mira, he comprado un patín, vamos al skatepark. Y llego ahí, le había vendido un patín para niños. No, toca, vamos a comprar otro y entrenar. Y es todos los lunes por la mañana y los martes patino con un grupo de gente que es mayor, de mayor de 40 años. Uh-huh. Que es... pero por lo menos ahí soy el joven yo. Al menos este día yo soy el joven.
Eres más joven.
Porque mientras patino con los chicos soy el mayor. Porque uh-huh, tengo 34, lo más creo que el otro después de mí tiene 25, 26 años.
Uh-huh.
Y entonces patinamos la gente de la hostelería, porque es Charlie que tiene,
sí, sí,
su sitio de hostelería de comida, Jaume y Valentín.
Y Valentín.
Y son unas... bueno, es siempre muy divertido. Uh-huh. Y hay otro patinador también que es mayor, como yo, tiene mi edad, de mi época, que se llama Jan, que es un finlandés que vive aquí, tiene su esposa, su uh-huh, hijo, y es un, creo que es la persona que más patino, pero lo que pasa es que nunca puedes por lunes por la mañana porque tiene su trabajo,
claro,
pero
claro,
sería, creo que los mejores días de la semana para mí era la sesión con ellos.
Ajá. Como un poquito ignorante, pero me gusta, porque me he fijado mucho, porque lo he visto, porque incluso he subido en tablas. O sea, hay diferentes medidas, ¿no?
Sí, porque hay muchas modalidades. Puede tener un patín muy pequeño, que es lo que se hace de slalom, que es poner los conos y hace el zigzague, que se llama zigzague aquí, ¿no? También, bueno. Entonces pasa a freestyle, que es una modalidad que está un poco muerta, porque, bueno, cosa de un sport, de una cosa mutante que es el patín, que siempre cambia, nunca va a haber igual, que es un patín como los que se usa normalmente, pero pequeño, y es, no se usa rampas, los trucos son todos en suelo. Luego el street, que es la modalidad que más la gente practica en la calle, que es, toda la gente que se ve ahí hace street. Que bueno, ya dice el nombre. Hay el vertical, que se practica en rampas de U. El patín es un poco más ancho, las ruedas un poco más grandes. Hay una nueva modalidad que se llama mega rampa, que esto sí es una cosa de loco, loco. Que imaginas, tienes una bajada inmensa, luego una rampa, te saltas un band de 12 a 20 metros, y luego encajas en una rampa de vuelta, y hay una rampa de no sería de salto, pero es mitad de un halfpipe de 6 metros de altura, y ahí te saltas muchos y muchos metros. Que el patín es totalmente distinto, los ejes son súper anchos, las ruedas también son grandes, y después vienen los longboards, que son más de 40 pulgadas, son tablas más grandes, que es más, hay gente que hace trucos, pero para mí es, yo no entiendo cómo, porque es muy grande. Pero hay gente que hace trucos con ellos también.
Como buen conocedor de este mundo, de este mundillo, ¿no te gustaría mostrar lo que es este mundillo en una exposición de cara a fotografías, ¿no? De cara al Sitgetà, ¿no? A la gente de Sitges, ¿no?
A mí me encantaría. Lo que pasa es que, bueno, habíamos ya pensado en hacer algo junto con Valentín, pero es un poco chungo porque yo soy muy mediatista, ¿sabes? O las cosas acontecen o no acontecen. Y no tengo mucha paciencia para esperar un año hasta tener un sitio. Pero sí que pienso en hacer. Creo que por los 5 años de una revista me quedé así, ¿sabes? Porque las cosas ahora, tienes que salir a hacer fotos y publicar, ser rápido, trabajar. Entonces yo no tengo paciencia. Pero me encantaría porque tengo un archivo gigante, y fotos con patinadores aquí de Sitges también, que son muy bien. Hoy enseño mis fotos en internet, en un site que se llama Flickr, que tengo como un portfolio ahí.
Sí, sí.
Pero sí que me gustaría, ¿sabes? Todo el proceso también de escoger las fotos, cómo hacer algo distinto de que se ve de una exposición. Porque la cultura del patín va más que trucos. A veces se pide un retrato que tiene todo que ver, ¿sabes? El chico con su patín en la cabeza, con rabia. Hay cosas, hasta cuando se hace daño. Yo tengo una foto que creo que es una de las mejores que tengo de comportamiento, que es un chico que corre sangre en su mano. Es que está con el patín porque enseña que es una cosa difícil. No es tan fácil, ¿sabes? Que a veces para hacer un truco te quedas ahí horas, a veces días, intentando hasta que te salga. Entonces creo que patín va mucho de eso, de donar tu sangre para que se reverte en trucos o en éxitos.
¿Hasta dónde ha llegado un poco esa cultura del patín, que ahora vemos, sobre todo a los más pequeños, maniobrando los
fingerboards, que llaman, bueno, el patín de dedo.
Sí, sí. Incluso con sus propios skate parks.
Sí.
Es increíble.
Sí, hay competiciones de eso. Yo flipo un poco porque soy un poco purista.
Vale.
¿Sabes? Te confieso que soy un poco purista. Yo creo que todas las mutaciones del patín son válidas en cuanto es patín. Luego, por ejemplo, si llega un patín con 8 ruedas, a mí ya no me mola.
Ya no te gusta.
Este patín de dedo es una cosa que impresiona, las cosas que hacen con 2 dedos. Yo he intentado una vez, y como os he dicho antes, yo soy torpe, no sé cómo he podido patinar. Creo que es porque he tenido muchas ganas y fue un desafío, pero yo flipo con lo que hacen. Esto fue una cosa de moda que ha surgido a finales de los años 90 y ahora vuelve. y las empresas están súper felices porque es una gran manera de divulgar su marca.
Claro.
Porque puede que no patines, pero conoce la marca y ve las ropas y luego las compra. Porque el patín funciona mucho también, además del patinador, por la gente que simpatiza con el, la cultura y con el deporte.
Hay una manera también de vestir propia.
Sí.
Digámoslo así, ¿no? No sé si una imagen, no sé, del patinador típico, ¿eh? Pantalones caídos, bambas
más fuertes.
Más fuertes, la gorra.
Bueno, eso sí continúa. Pero antes, por ejemplo, en 93, si no te vestieras así, no era patinador. Y mira que los pantalones eran mucho más anchos, sí. 93. Yo me acuerdo de usar un pantalón que era difícil de caminar, de tan grande que era. Y bueno, hoy en día se ven más estilos distintos de patinador, pero creo que sigue una conducta, sí, un estilo determinado.
Ajá, de acuerdo.
Y eso que movimenta son los simpatizantes. Ajá. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en el marketing de esta empresa que hacía zapatillas de patín, tienes el focus como el patinador, porque tu marketing tiene que ser hecho ahí. Pero un producto siempre hecho pensado por la gente que le gusta el patín, pero no patina. Y ahí que entran las cosas como el patín de dedo. Pero que eso hace que los niños conozcan y quieran vestir las ropas de patín.
Ajá. Ahora el patinador tiene su espacio, ¿eh? Su skate park, pero bueno, los que han ido por la calle, han hecho servir el mobiliario urbano para patinar, claro.
Ese es un tema muy complicado.
El conflicto con los vecinos, ¿eh? con la gente de a pie, no todo ha sido sencillo.
Y creo que nunca va a ser
nunca
sencillo.
Va a ser, ¿no?
Yo creo que nunca va a ser, porque como he dicho, hay muchas modalidades.
Porque puede haber gente que vea el patín como algo destructivo.
Hay gente que no patina en skateparks. No patina.
No patina en skateparks.
Patina en la calle.
Solo. Hace servir escaleras, hace servir barandas.
Sí, porque el patín es algo que nació en la calle. Entonces, porque el principio, bueno, según la leyenda, se fue porque no había olas y había que surfear de una manera.
Solución.
Íbamos para la calle con las planchas de surf con ruedas, de patín. Y creo que hay gente que es... A mí me gusta, por ejemplo, patinar en la calle, pero yo desde mucho tiempo no quiero discutir con las personas.
¿Te has discutido mucho?
Sí. Había un vecino que era increíble.
¿Aquí?
No, en Brasil. Cuando tenía, no sé cuántos años, 12, 13 años, que patinaba enfrente de mi casa, pero su casa estaba al lado. Y hacía ruido. Entonces siempre salía. Yo me acuerdo que era un señor que era uruguayo. Y salía hablando un idioma que nadie entendía porque éramos pequeños y él mezclaba el portugués con castellano de una manera. Y más del acento uruguayo, que ya es muy distinto. Imagínate que salía, no entendíamos nada. Y creo que también el patín tiene mucho de su vena, principalmente en los años 80, con el movimiento punk. Entonces era común discutir con la gente y enfrentarse. Porque tenía la cosa de contracultura y de un gesto de rebeldía. Hoy no es tanto así. Pero también veo así. Creo que la gente tiene que aprender a respetar tanto el patinador al ciudadano como el ciudadano al patinador.
Sí, a la inversa. Sí,
porque he escuchado cada cosa allá en la calle que es un absurdo, ¿sabes? Y por ejemplo, multar en 1.200 euros un chico que patina enfrente al Macba, yo veo un poquito exagerado, que es una cosa que ha pasado en Barcelona. Es que te quiten el patín para no patinar, yo entiendo. Aún así es complicado, pero una multa de 1.200 euros, ¿sabes?
Excesivo.
Es muy chungo.
Sí.
Pero esta cosa del patín en el mobiliario urbano, por más que se hagan skateparks, no va a acabar nunca, porque hay los puristas. Y como decía, de la divulgación de los vídeos, ningún patinador quiere grabar sus trucos en un skatepark. El ideal es llevar los trucos del skatepark a la calle. Entonces es un tema muy complicado. Yo creo que nunca va a dejar de existir. Por más que se haga un skatepark, siempre va a haber quien patine en la calle.
En la calle, claro. La calle
y ahí es que saber respetar tanto uno contra el otro.
¿Cuánta gente tú crees que en Sitges puede haber patinando? Más o menos que los tengas controlados, ¿eh?
Controlados, unos 30. Entre los que conocí cuando llegué y
los que se han ido sumando
nuevos. Pero es que siempre aparece gente nueva, ¿sabes? A veces son turistas, hay gente que llega ahí que la única palabra que habla en castellano es hola. Se dice hola y luego habla inglés todo el tiempo en alemán. Hay muchos alemanes que vienen a patinar aquí. Y el skatepark de Sitges es pequeño, está un poco agujereado, pero trae gente. Hace un par de días ha venido un equipo que es de una marca que tiene su distribución en Europa y ha venido a patinar aquí y grabar sus trucos.
Ajá.
Entonces, es un sitio que trae gente. Me dice que cuando había el camping, había patinadores que traían su tienda, su carpa, la ponían ahí y se quedaban patinando 2-3 días. Es una cosa que movimienta. Pues, yo creo que si hiciera un skatepark más actual aquí en Sitges, atraería turismo. Al menos los niños irían a decir a los padres, mira, vamos a Sitges que ahí tengo lo que hacer.
Aquesta és, en definitiva, la història. Podríem estar molta més estona parlant amb el Rodrigo Vargas, però bé, ho hem de deixar. Teníem ganes de parlar amb el Rodrigo, sobretot a través d'aquesta entrevista que el Joan li va fer a la contra de l'Eco, i en fi, com han escoltat, eh? Un deixa el seu Brasil natal per venir fins a Sitges i a partir d'aquí doncs comença una nova etapa, una nova vida, eh? No tots són els diners, sinó que un també ha de cercar en certs moments la seva felicitat pròpia personal. Rodrigo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien, que tengas mucha suerte. ¿Tu idea es quedarte aquí ya de por vida o
mi idea es quedarme aquí día... mientras estoy con mi pareja?
Vale.
Yo creo que...
¿Desde que aterrizaste aquí has vuelto a Brasil alguna vez o no?
He vuelto dos veces.
Dos veces.
Hoy, por ejemplo, era para estar en Brasil. Yo iba en mayo, pero al final tuve que cancelar el viaje por unos problemas que he tenido.
Sí.
Pero... sí, es mi país todavía.
Claro, aquello es tu
tierra. Me encanta Sitges, me encanta España por la cultura que es un poco parecida, la gente es muy abierta, pero mi país es Brasil. Entonces, si pasa algo aquí en España que está fuera de mi control, vuelvo a casa.
Tienes que volver. Rodrigo, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias, vosotros.